Sabéis que los sanitarios están en pie de guerra en todo el país y hoy se suma a esa ola de indignación laboral un colectivo maltratado que es el de los médicos internos residentes, los MIR. En Cataluña están en huelga, ¿no?
Y se suman a los compañeros en Madrid y en la Comunidad Valenciana que llevan meses movilizados pidiendo unas mejoras en las condiciones laborales que todavía no han llegado. Solo en Cataluña son unos 3.500 licenciados de medicina que después de 6 años de carrera, uno de estudio para superar el examen del MIR, tienen que cubrir un periodo de formación de como mínimo 3 años más en hospitales de la red pública. O sea, por tanto, hablamos de una acumulación de años de casi una década entera. Jornadas interminables con guardias que pueden convertirse en hasta 30 horas de trabajo ininterrumpidas y todo por un sueldo base que no llega a los 1.000 euros al mes y sin la formación ni la supervisión que necesitan para seguir aprendiendo. Los MIR en Cataluña han dicho basta y desde hoy y hasta el miércoles se van a la huelga.
Esta mañana aún no he dormido. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao,
chao, chao.
Esta mañana aún no he dormido. Y a 3 personas vi morir.
Han grabado este vídeo convocando a la movilización. Es un Bella Ciao especial porque acaban diciendo adiós a España si no mejoran sus condiciones de trabajo.
Necesitamos vuestros aplausos o nos marcharemos de aquí.
Y en el día en el que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a repetir públicamente que en España no hay médicos, pues podríamos escuchar a alguno de estos médicos internos residentes que nos cuenten si hay o no hay médicos y por qué están en esta situación y por qué se van a la huelga.
Sí, que además es una de las voces que se suma a este canto desesperado. Es Alex Mayer, que es portavoz del Comité de Empresa de los MIR en Cataluña. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si la habrás oído a la presidenta Ayuso diciendo que faltan médicos en España y que la formación de los médicos va a ser un problema a corto plazo incluso y a medio plazo.
Pues no, la verdad es que no le he oído, pero es verdad, tiene razón que faltarán médicos en los próximos años. De hecho, se calcula que hasta el 2025 habrá hasta 15.000 jubilaciones y la realidad es que las plazas de MIR, las plazas de médicos internos residentes, como todos estos médicos que estamos últimamente con reivindicaciones y en huelgas, no cubren y no son suficientes para cubrir las jubilaciones de los médicos adjuntos. Y por otra parte, por las condiciones que son precarias durante la residencia, pero que son precarias también después, el último año, este año pasado, se fueron 4.000 médicos. De hecho, el Ministerio de Sanidad permitió, ¿no?, dio expediente para poder trabajar fuera a 4.000 médicos que acababan la formación especializada. O sea que, evidentemente, cuando un político dice que faltan médicos tiene razón, pero ninguno hace nada para ponerle solución.
Vamos a repasar algunas de vuestras condiciones para que vean que no os quejáis de vicio. De entrada, no todos tus compañeros pueden ejercer el derecho a huelga porque os obligan a cumplir el 100% de las guardias.
Sí, efectivamente. Nosotros somos personal que cuando un hospital, digamos, hace sus tablas de qué servicios ofrece, nosotros no aparecemos en esas tablas, porque los residentes no son personal estructural o personal esencial para el funcionamiento del hospital. Esta es la teoría. ¿La práctica cuál es? Que evidentemente nosotros, después de tantos años de merma del sistema sanitario, tenemos que cubrir puestos que son esenciales y que si no los hacemos nosotros, no hay un médico especialista que pueda hacerlo. Y además la siguiente prueba es que nos han pedido unos mínimos del 100% de las guardias. Es decir, que en Cataluña, igual que en Madrid, porque en Madrid también ocurrió, han asumido explícitamente que los residentes son personal estructural esencial, que sin ellos, sin el 100% de los residentes en las guardias, el sistema no funciona.
Y hay médicos que no deben estar haciendo el 100% de las guardias. Es decir, debe haber también ahí discriminación, ¿no? A vosotros os obligan y a ellos no.
Claro, no. No entendí la pregunta. Claro.
Me refiero que vosotros estáis en formación y os obligan al 100% de las guardias y médicos que no están en formación, sino que son médicos del hospital, a lo mejor tienen la posibilidad de no estar haciendo el 100% de las guardias.
Claro, lo que significa esto es que los adjuntos, que no nosotros en el sistema diferenciamos al residente del médico adjunto, que es el médico que es especialista y que está contratado, digamos, ya por el hospital. Pues cada uno tiene las guardias cuando las tiene, es decir, el 100% significa que si tienes guardia la tienes que hacer, pero no significa que estemos todos de guardia simultáneamente, ¿me explico?
No, que entonces, vosotros, exacto, que tenéis que hacer las guardias sí o sí.
Exacto, tenemos que hacer las guardias sí o sí.
No es opcional en vuestro caso.
No es opcional porque es evidente que los sistemas de, bueno, en urgencias, ¿no? Lo que decía antes, hay falta de personal estructural de forma crónica y de forma, pues, desde hace muchos años, y las urgencias de ningún hospital grande se aguanta sin sus residentes, porque es que de hecho somos mayoría. Cuando la gente va a urgencias a un hospital, quien le atiende es un residente habitualmente.
¿Cuántas horas de trabajo puedes hacer a la semana, por ejemplo, Alex?
Pues mira, hay una normativa europea, porque en el tema laboral nuestras reivindicaciones son muy simples, que es que simplemente se cumpla la normativa europea. Hay una normativa europea que indica que tendrían que ser en cómputo anual lo que equivale a 48 horas semanales. 48 horas semanales implica que más o menos son 3 guardias al mes, 3-4 guardias. Hay muchos residentes que estamos haciendo 7 u 8 guardias al mes. Yo, de hecho, esta semana, hoy, salgo de guardia y esta semana pasada he hecho 90 horas de reloj en mi hospital. O sea que, ya te digo, no cumplimos las normativas de horas máximas, no cumplimos las normativas de las libranzas de posguardia, es decir, hay residentes que después de las 24 horas siguen su jornada hasta 30 y 32 horas seguidas, y no se cumple tampoco el descanso mínimo de 36 horas semanales, es decir, que en un cómputo semanal tendrías que al menos poder descansar 36 horas seguidas, lo que sería un sábado y medio, que no se cumple si, por ejemplo, tienes guardia el sábado, porque implicaría no asistir al trabajo el lunes, y esto no lo hace nadie.
¿Y esas horas que exceden de las 48 horas semanales, las cobráis?
Sí, las cobramos, claro, no nos pagan las guardias que hacemos, evidentemente, pero no tenemos opción, y en teoría, con las 48 horas de máximo, el resto no son exigibles, no podrían exigértelas, pero la realidad es que el sistema necesita a sus residentes de guardia, pues ya te digo, haciendo 7-8 guardias de forma habitual, y ahora más con el tema del COVID, porque los residentes de primer año aún no se han incorporado, con lo cual, si nosotros realmente estuviéramos de más a más en los hospitales y en los CAPS, que es como deberíamos estar, nosotros no formándonos, pero no cubriendo puestos esenciales, si faltara una generación de residentes no pasaría nada. La realidad es que los residentes que estamos tenemos que cubrir la generación de residentes que todavía no se ha incorporado, y por tanto las condiciones, si ya eran malas durante estos meses, han sido todavía peores.
¿Y por qué sueldo al mes?
Bueno, nuestro sueldo cuando hacemos las guardias, cuando haces 90 horas semanales, pues cobras más. Pero la realidad es que nuestro sueldo por 37 horas y media, 40 horas semanales en función del hospital, es de, según las tablas salariales que se pueden consultar en todas partes, de unos 15.800 euros anuales, lo cual implica que en 14 pagas y restando el IRPF y así, unos 900 euros el residente de primer año, por una jornada, digamos, normal, de 37 horas.
Pues que valoren los oyentes si tenéis motivos o no para quejaros, que además no estáis solos en eso. Decías que la situación en Madrid es parecida, creo que también en la Comunidad Valenciana llevan meses, sí, de movilizaciones, es decir, es una queja extendida en toda España de los médicos, sí, internos residentes.
Desde luego, fundamos la asociación Mir España hace no mucho, en abril o marzo, de la cual soy vicepresidente, porque los residentes, al tener una formación que es entre 4 y 5 años, no suficiente tienes los primeros años entre guardias y que te estás formando y así, enterarte de dónde estás, y cuando acabas no te das cuenta y has acabado, como aquel que dice. Entonces no tenemos una estructura como para reivindicar o como para quejarnos, no tenemos estructuras de organización de residentes. Ahora esto ha cambiado, pero quiero decir que lo que estamos intentando es conseguir estas mejoras a nivel de todo el Estado. Es verdad que se han planteado movilizaciones, digamos, a nivel de comunidad autónoma, porque las está transferida las competencias en sanidad.
En fin, pues que haya suerte. ¿Alguien se ha puesto en contacto con vosotros para intentar solucionar la situación o no?
Sí, de hecho, llevamos un proceso muy largo. Han sido muchas semanas y meses que hemos negociado. no es que hayamos tenido demasiadas reuniones porque nos emplazan de mes en mes, pero nosotros insistentemente hemos solicitado estas reuniones. Hemos tenido reuniones con el ICS en Cataluña, hemos tenido reuniones con el Departamento de Salud, con CatSalut, y hemos tenido alguna reunión con las patronales también. Off the record reconoce todo el mundo que evidentemente tienes que tener una correcta formación, que evidentemente la normativa se tiene que cumplir y que evidentemente no está bien el sueldo que recibimos. Pero a la hora de la verdad, a la hora de poner negro sobre blanco, lo que nos han ofrecido hasta ahora ha sido un 3% de subida para el mes que viene, lo que equivale más o menos a 1 euro al día aproximadamente.
Alex Mayer, gracias por contarnos la situación. Saludos a tus compañeros. Adiós.
Muchas gracias de parte vuestra.